Conviene decidir ser feliz hoy mismo. A esta hora en la que escuchas Fin de Semana de COPE, a lo mejor esta tertulia de chicos que se abre ahora es una posibilidad de elevar una ceja y modificar algo sustancial en tu vida. ¿Por qué vamos a hablar de esto, de los secretos para una vida plena? Bueno, pues porque ha caído en nuestras manos el testimonio de una enfermera norteamericana, Bronnie Ware, que ha acompañado como enfermera de paliativos a mucha gente en el último tramo de su vida. Y resulta que ha establecido que ha habido cinco lamentos habituales de las personas que ya no tenían tiempo. Y estos cinco lamentos son en realidad cinco cuestiones que conviene abordar antes del final, en mitad de la existencia o cuando escuchas este programa. Vamos a hablar sobre los secretos para una vida plena con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde primera hora, y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Por supuesto, nos dejas 3 horas, ¿verdad?, para hablar de este tema. El resto del programa es nuestro.
Porque te parecen muy mollares los asuntos, ¿o qué?
Es fundamental en la vida, y vamos a empezar con cómo vivir esta vida. Lo primero en esta vida es tener presente cómo funciona. Nos lanzamos a la vida de manera muy naif, sin ningún guión, por supuestísimo, porque la vida no viene sin guión, pero por lo menos vamos a empezar a plantearnos, bueno, ¿y cómo organizamos esto? ¿Cómo vamos a plantearnos qué principios vamos a tener? Y es por eso es fundamental, es el primer paso.
Y así, grosso modo, ¿qué esquema harías tú, José Manuel, ya que has reflexionado sobre ello?
Primero, la vida no es sencilla, pero está en tus manos simplificarla.
¡Qué verdad!
Está en nuestras manos simplificarla. Por supuesto. Segundo, acepta que todos los días pasan cosas inesperadas. Muchas de ellas van a ser increíbles hasta que pasen. ¿Quién nos iba a decir tema pandemia? ¿Quién nos iba a decir de repente que nuestro amigo tiene cáncer? ¿Quién nos va a decir que de repente ha desaparecido esa persona que queríamos tanto? Y siempre es la misma pregunta. Pero si tenía mi edad, pero si era más joven que yo. Además, se nos queda la cara de pavo, tal. Y luego hay un montón de cositas más, muchísimas. El dolor no se elige, pero sí podemos elegir la razón por la que sufrimos. Eso sí es clarísimo. Yo tengo una regla. Todo esto, por cierto, que sepan los oyentes, y vamos a ser humildes. Esto me lo han enseñado los pacientes. Y igual que a esa enfermera, no hay nada como estar con personas que están en el borde, en el límite, en situaciones serias en la vida, que son los que realmente te aprenden. Porque luego hay otra cuestión, por ejemplo, no se puede confundir la sabiduría, fruto de la experiencia, con el conocimiento que es el hijo del estudio, que es una cosa muy distinta. Y de lo que estamos hablando, y de lo que hablan tus pacientes, y lo que ha recogido esta enfermera, es sabiduría.
Es sabiduría,
efectivamente. Claro, que es una cosa que te encantaría comprar si tienes mucho dinero, pero es que ese es el gran truco de la vida. Solamente la tendrás con el paso de los años.
Bueno, vamos a ir desgranando estas 5 propuestas de esta enfermera, pero yo también quería pedir su reflexión general a José Miguel Gaona.
Pues mira, a medida que José Manuel estaba contando esto, también creo que hay otras variables que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, no es lo mismo placer que felicidad, que es algo que hoy en día también se confunde muchísimo y que también nos podría orientar en qué dirección ir apuntando a lo largo de la vida. Por otro lado, también como zumo de esas reflexiones de José Manuel, la muerte, que nos creemos la mayor parte de las veces, que es algo que le sucede a otros, no a nosotros, algo que le sucede siempre al vecino, al que está allá, etcétera, etcétera. Y curiosamente, la propia presencia de esa finiquitud, y con esto no estoy diciendo para nada estar obsesionado con la muerte, pero la propia sabiduría, el propio conocimiento de esa existencia también nos ayuda muchísimo a vivir. ¿Por qué? Porque tenemos que organizarnos, tenemos que saber por dónde tirar, saber distinguir lo urgente de lo importante y tener, en definitiva, una manera de vivir que sea muy nuestra, que esa es otra clave. No vivir, evidentemente, la vida de otros.
Bueno, pues vamos con las 5 indicaciones que los enfermos le daban a esta enfermera y que hemos identificado como secretos fundamentales para una vida plena. Por ejemplo, el primer lamento más habitual de la gente que va a morir o que tiene problemas es que hubiese deseado vivir otra vida y no la que las circunstancias u otras personas, padre, madre, pareja, habían preparado para ella. Por ejemplo, esto estos pacientes decían que muchos de sus sueños se habían quedado por el camino y que en ocasiones los habían sacrificado por asuntos que se revelaron no esenciales, una casa más grande, un coche más rápido, un mejor estatus social, pero que habían constatado que no constituía el nudo de sus inquietudes. ¿Qué os dice esta reflexión, José Manuel?
Hay una regla que yo uso, insisto, esta sí es cierto absolutamente, la llevo todos los días presente, por favor, como todas las anteriores, es la regla del olvido. Y eso es que preguntamos, ¿esto qué me angustia hoy tanto? ¿Cuánto me va a preocupar dentro de un mes, dentro de 6 meses o un año? Casi nada de lo que hoy nos agobia lo recordaremos en unas pocas semanas. Y eso es así. Y eso es así. Esto a lo que aspiramos, esto a lo que este coche que queremos, este DVD, este televisor fantástico de no sé cuántas pulgadas que hay que cambiar, hay que tirar la pared del salón para meter el televisor, ¿realmente eso es lo que me va a producir esa felicidad y ese placer que acababa el compañero? No, perdona, eso no lo va a producir ni te lo va a llevar. Y además ocurre una cosa que todo el mundo hemos experimentado. Eso produce algo, una sensación que al poco pasa. Al poco pasa. Y entonces lo que realmente te va a dar felicidad es duradero. Está ahí siempre y suele ser muy barato, si no gratis.
De todas formas, es difícil verlo a corto plazo, ¿eh?
Quiero decir. Sí, por eso hay que tenerlo muy presente siempre. Claro.
¿Qué decías, José Miguel?
José Manuel acaba de dar, por ejemplo, enlazando con lo que hablábamos antes, la diferencia entre comprarse ese televisor que produce placer con otra cosa que produce felicidad. Además está, la mayor parte de las veces, ligado con dos circuitos neurológicos, lo digo para nuestros inteligentes oyentes. El placer está muchas veces ligado con la dopamina y la felicidad con la serotonina. Es decir, son pelotazos de un neurotransmisor. En este caso te compras un televisor, una experiencia sexual, etcétera, etcétera. Y son picos. Por el contrario, la serotonina nos conlleva a esa felicidad. Y esa felicidad se va de alguna manera también ligando con no con hechos puntuales, sino con actitudes y con líneas de vida. Y particularmente, sí, fijaros qué interesante, con relaciones estables y satisfactorias con las personas que están a tu alrededor. Que eso no te produce necesariamente placer, sino felicidad.
Permíteme, al hilo de eso, una puntualización para los más jóvenes. Un problema que tenemos ahora es que es llenarlos de metas creíbles. De verdad, que tengan objetivos. Y objetivos a largo plazo. Y a poder ser alguna meta que sea increíble, que los demás consideren increíble, pero que ellos que deseen, que ellos la deseen, aunque los demás le digan, eso no se puede ser. Llénate de metas creíbles y alguna que parezca para los demás te diga, eso es imposible. Aquel que no está lleno de objetivos, de propósitos, de deseos, se alimenta de la sobreactuación y de las reacciones desproporcionadas. El vacío adora el desorden. El desorden hará enfermar. Si tú estás rodeado de gente que te apoya y tienes objetivos y tienes metas, aunque sean a muy largo plazo, una relación de familiar, unas relaciones estrechas con amigos, eso te va a llenar la vida, porque la vida es un camino, no es la meta, ¿eh?
Curiosamente, la segunda observación de estas que estamos repasando para una vida plena se refiere a esto, dicen los enfermos. No debía haberle dedicado tanto tiempo al trabajo, sino a mi familia. Al parecer, esta reflexión es más frecuente en los varones, que durante las décadas anteriores han dedicado más esfuerzo laboral y profesional y menos a la familia, pero también algunas mujeres lo dicen. Y en general hay la idea de que atiborramos la vida con obligaciones y ocupaciones y no queda tiempo para dedicarlo a las personas que queremos. José Miguel, por ejemplo, empieza tú en este punto.
Sí, sin lugar a dudas. Es un arrepentimiento. Pero claro, ahí vivimos muchas veces, digamos así, en esa pescadilla que se muerde la cola. Por un lado, tener unos mínimos de cobertura económica resulta indispensable también para tener esa supuesta vida feliz y también, como es lógico, para mantener unos niveles de salud mental. La salud mental no es solamente una red de psicólogos y pastillas y psiquiatras, etcétera, sino también muchas veces es tener dinero para pagar la luz a final de mes y que puedas estar tranquilo con ello. Pero claro, eso conlleva evidentemente también responsabilidades, trabajo, etcétera, etcétera. Quizá lo que entra ya en el terreno patológico es la codicia y la obsesión por el dinero. Y ahí podríamos distinguir también aquellas personas que evidentemente solo trabajan, trabajamos por dinero, o bien aquellos que trabajamos por también por placer. Pero claro, hay que tener cuidado porque en una vida feliz esto es como un gran árbol, ¿no? Las ramas tienen que estar balanceadas por muchos lados. En una rama el tema del dinero, otra de la familia, otra de la amistad, otra del amor, etcétera, etcétera, etcétera. Si solo tienes una rama en tu árbol, en este caso, por ejemplo, el del trabajo y el dinero, el árbol, esa rama, va a acabar desbalanceando al árbol y haciéndole caer.
¿Y qué te parece a ti de esta cuestión de la preeminencia de la familia, José Manuel?
Claro, hay un principio que en la vida, en todo organismo, desde los unicelulares a los más evolucionados, que pueden ser los organismos superiores como el ser humano, algunos seres humanos, no todos están igualmente evolucionados, que es el equilibrio, que es lo que acaba de decir mi compañero, que se llama en química homeostasis. Es decir, hay que mantener un equilibrio, indudablemente que hay que mantener un equilibrio, hay que mantener ese equilibrio entre el trabajo para pagar las deudas, pero hay que tener un ese principio que trabajamos para cubrir ciertas cuestiones y luego tener tiempo libre. Nosotros trabajamos para tener tiempo libre, estamos gastando nuestro tiempo para luego tener tiempo. Es decir, y ese tiempo tiene que estar lleno de familia, amigos y aficiones. Esa sería para mí esa escala donde plantear. Y en ese nivel, familia, amigos y aficiones. En ocasiones, y por supuesto, una mesa se sostiene con varias patas, que es lo que acaba de decir mi compañero. Si tienes algún problema en alguno de esos lugares, siempre tienes el sostén de las otras patas. El tablero no se va a caer. Pero si solamente está y toda tu vida la centras en una sola de esas acciones, por supuesto, cuando se debilita, porque la vida es larga, pues el tablero se cae.
Hay en el punto 3 que vamos a abordar ahora una cosa muy interesante, porque hablamos de la importancia de las relaciones personales, de la familia, de dedicarte tiempo a ti mismo y a tus sueños, pero hay una cuestión de mecanismo que plantea esta enfermera que acompañaba a enfermos terminales. Dice que le decían que se lamentaban de no haber mostrado más abiertamente sus sentimientos. O sea, muchos reconocían haber reprimido lo que sentían y no haber dicho suficientemente lo que amaban a su esposa, a su marido, por el contrario, haber vivido largo tiempo en conflicto con ellos, e incluso consideraban que si una persona expresa con claridad lo que quiere, al final suele llegar a un entendimiento con las otras personas, y si no es posible, por lo menos logrará salir de relaciones que no le ayudan. O sea, que tiene que haber como una capacidad de expresión de la que se lamentaban por no haber tenido.
Claro, es que lo que haces cuando expresas tu sentimiento a terceros es dejarles claro tu posición emocional frente a ellos. De alguna manera lo clarificas, le haces sentir, oye, mira, para mí eres importante y yo siento tal o cual cosa por ti. No solamente ya con parejas, familias, sino también con amistades. Justamente ayer, viernes, en la reunión secreta, que entre paréntesis fue uno de los 10 programas más vistos a nivel mundial.
¡Wow! Estuvo ¿de qué hablabais?
Bueno, tuvimos varios, desde Dani, el que se dedica a desocupar casas, pasando por justamente Pablo Fuente, que alguna vez lo hemos tenido también en la COPE, que contó una pequeña anécdota, parece una tontería, pero no lo es. Hace 3 días recibo una llamada por la mañana, y era Pablo, iba conduciendo el coche, él vive en Estados Unidos, en Florida, y me dice, oye José Miguel, solo te llamo para darte un abrazo, y para decir que eres importante para mí. Más o menos esas fueron sus palabras. Y yo estaba con un paciente, entre paréntesis. Y digo, oye, Pablo, muchísimas gracias. Y nada, fueron 20 segundos nada más, ¿no?
Fíjate.
Ese tipo de cuestiones que
fíjate,
muchas veces, además, cuando hay personas que desaparecen de nuestra vida, desgraciadamente, porque fallecen o lo que sea, como esta misma semana nuestro amigo Fernando Sánchez Dragó,
¿sí?
Pues muchas veces te quedas con ese vacío, ¿no? De decir, ¿por qué no habré llamado? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le abracé? ¿Por qué no le miré a los ojos y le dije tal o cual cosa? ¿Por qué mantuve a veces esas distancias? Creo que es mucho más importante, pero mucho más importante de lo que realmente nos parece en la vida diaria. Vamos tan rápido que se nos olvida lo esencial en ocasiones.
Y yo me atrevería a decir que este fallo de no mostrar más abiertamente los sentimientos es más frecuente en los varones, ¿eh? Porque esto que acabas de contar del amigo que te ha llamado para decir que te quiere es más común en mujeres que en hombres.
Sí, pues es absolutamente así. Nosotros somos cazadores independientes, solitarios, y es un gran error. Y al hilo de lo que ha dicho el compañero, cuestiones como el respeto o el amor no se tienen, se regalan, solamente se tienen cuando se dan. Usted no tiene, por ejemplo, la libertad. Usted no es libre, usted ejerce su libertad. Y entonces es libre cuando ejerce su libertad. Pero no es un título, no está ahí, bueno, lo tiene usted colgado en el salón. No, no, no. Usted siente amor cuando da amor, no tiene amor. O sea, no se atesora, no se puede atesorar. Entonces, cuando una persona te ofrece, por ejemplo, su respeto, es porque tú te lo has ganado y te lo está dando. No es que lo tienes, lo tienes cuando te lo dan. Entonces, igual el amor, igual la felicidad, igual, por supuesto, el respeto, que le acabo de comentar. Entonces, ejercer ese y darlo es cuando realmente se está ejerciendo ese amor, ese respeto, esa felicidad que damos.
Bueno, José Manuel, no te entusiasmes con lo de las llamadas, que si te llamo es para decirte que te quiero, pero hasta ahí, ¿eh? No,
pero fraternalmente eso, y muy eso, masculino, eso. Un amor muy masculino.
Eso. Ya sabemos que a veces le damos la mano y bueno.
En este asunto de manifestar más abiertamente los sentimientos, lo que lamentaba la gente que se encontraba en el último tramo de su vida, y le comentaba a esta enfermera, cuyo testimonio estamos aquí a su vez repasando, es que lamentaban haber perdido la relación con los viejos amigos. Qué curioso, ¿eh? A lo largo de la vida habían perdido el lazo con personas que habían sido fundamentales y que las circunstancias pues habían ido enredando, ¿no? La falta de esfuerzo para localizarlos o de tensión para mantener con ellos la relación es algo que dolía al final.
Sí, pero nadie es feliz cuando vuelve a un lugar donde es feliz, donde fue feliz. O sea, es muy difícil volver a... La persona esa desapareció.
Qué importante es eso que acabas de decir, ¿eh?
Sí. Y esa persona a lo mejor ya no existe. Y la persona que te encuentra, lo que encuentras es una gran decepción. Es indudable, es una pena.
O sea, ¿tú piensas que esto no es así?
Yo creo que la gente vamos a...
Que todo tiempo y persona pasada parece ser mejor.
Bueno, hay gente que se pierde, pero si se pierde también fue por alguna razón. Bien por desinterés por su parte, o bien por desinterés por ambas partes, o por la nuestra propia. Es decir, yo creo que esta vida es una sucesión de capítulos.
Dice José Manuel, de todos modos, perdona que haga un pequeño paréntesis, no es que recuperes a aquellos que en su día eran amigos tuyos, sino haber conservado a lo largo del tiempo estas relaciones.
Sí, efectivamente.
El matiz es distinto.
Claro, vamos, yo conservo relaciones del instituto, conservo relaciones de la universidad, y de eso hace ya décadas y décadas. Es decir, ¿y qué hago con ellas? Cultivarlas. Y tenemos el orgullo de reunirnos regularmente. Y estoy rodeado de personas que hacen exactamente lo mismo. Hace poco había una reunión de chicas en casa, de chicas que todas con niños y demás, del colegio. Eran del colegio. Y yo, bueno, pues las saludé y me fui y me aparté porque era su reunión. Y por supuesto estaban hablando yo las miraba en la cara y yo decía, estas niñas siguen en EGB. En este mismo momento están en EGB y están disfrutando de este momento que es suyo.
Eso
y
pasa,
que,
bueno, pues, con los compañeros de clase, uno se pone en los 7, en los 12, en los 15.
Bueno, pues eso es un tesoro. Pero es que ese es tu patrimonio. Ese es el patrimonio que te vas a llevar a la tumba y no te vas a llevar otro. Y ese es el día que estés solo y estés tranquilo, te vas a acordar de ese viaje que hiciste y no atesoras las cosas que te trajiste del viaje. Atesoras las sensaciones, las emociones, los recuerdos, las imágenes, los sabores de ese viaje. Bueno, pues ese es tu patrimonio.
Y la conclusión y quinta observación con la que podemos cerrar este espacio, y os pido a cada uno vuestro juicio, es que los enfermos moribundos que hablaron con esta enfermera, que está especializada en paliativos, le dijeron a Bronnie Ware que tenían que haberse permitido a sí mismos ser más felices. Fijaos qué cosa, ¿eh?
Sí, desprenderse del corset del convencionalismo. Y fíjate, me permitiría también, sabéis que he escrito algún libro sobre experiencias cercanas a la muerte, he entrevistado gente que ha estado también con un pie, por así decirlo, en el más allá, sí. El sentido de la trascendencia. Es decir, permitirse, haberse permitido a cualquiera de nosotros haber sido más feliz y a la vez haber tenido cierta trascendencia. Por ejemplo, levantarse por la mañana y dar gracias a Dios justamente de estar otro día vivos, ¿no? Y luego, de vez en cuando, me permitiría eso de hacer alguna locura, eso de bailar bajo la lluvia, como se dice vulgarmente.
Claro, pero de hecho esto que comentas de la trascendencia me parece muy interesante, porque en ocasiones nos proponen, yo qué sé, voy a decir, vente conmigo a fin de semana de ejercicios, o te voy a presentar a tal persona que habla de la vida de otra manera, y estamos en que tenemos que dedicarnos más a nuestro trabajo y no nos permitimos algo que tiene que ver con la felicidad.
Y no solamente eso, sino que a lo mejor la otra persona que tiene esas experiencias que son más profundas que las nuestras, nos pueden hacer abrir los ojos y de repente decir, Dios mío, llevo 30 años equivocado, no me lo puedo permitir que descubrir esto a estas alturas.
Sí, cuidado.
El desafío de otro tipo de vida que lo tenemos muchas veces a la vuelta de la esquina.
Y además, pero todo esto desde un punto de vista, es decir, tenemos que guardarnos un minuto diario o más. Pero al menos un minuto para hacerlo, ejercerlo. Es decir, porque si no, hay una palabra muy bonita en castellano que se llama el tráfago, la prisa, el ruido. Ya no se usa, pero es cierto. Es decir, nos dejamos llevar por todo, porque lo inmediato nos absorbe por completo y queda por encima de lo realmente relevante. Y lo que acaba de decir mi compañero, yo me permito, voy a decirlo así muy claramente, de vez en cuando ser niño. Yo gasto muchas bromas, yo hago pedorretas a mi familia, yo la cojo y le sigo haciendo. Y por supuesto, te viene el de 17 años que dice, déjame, vale, pero yo sigo haciéndolas y yo voy detrás de ti.
Pues os voy a hacer una pedorreta a los dos porque viene el informativo, pero os doy las gracias por ayudarnos a concebir los secretos para una vida plena. Gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar.
Un abrazo.
Otro para ti.